este miércoles, y sobre todo porque a comienzos de semanas, desde amas de casa del país, en la delegación de la provincia de San Juan, dieron detalles al respecto de lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria dentro de nuestro territorio. Y para conocer más detalles al respecto, ya estamos en contacto, en comunicación telefónica, con Laura Vera. Bueno, Laura, buen día, de parte de David Cortés Vega, de Claudia Cabrera y todo el equipo y la comunidad de Radio Nacional San Juan la saludan.
Buen día, David y Claudia, ¿cómo están? Gracias por la comunicación.
No, por favor, y sobre todo usted, que siempre está tan atenta con, no únicamente con estas cuestiones vinculadas al ámbito de canasta básica alimentaria y demás, sino por de alguna forma la, podríamos decirlo así, las luchas sociales que encabezan, bueno, que conocimos dentro de lo que son los diversos tratamientos vinculados a la lucha contra la violencia de género, para la asistencia también a las familias y demás. Así que bueno, pero en esta actividad, sobre todo, una de las situaciones que preocupa mucho, que tiene que ver con la canasta básica alimentaria, con esta puja que siempre hay entre el precio, los precios, el salario. Así que de alguna forma ustedes ratificaron algunos números al respecto. ¿Qué nos puede comentar?
Sí, es algo que nos preocupa, ¿no? Cómo aumenta las personas en línea de pobreza e indigencia mes a mes, porque, bueno, a pesar de que no aumenta tanto como venía aumentando a principios de año, los alimentos siguen acelerando, ¿no? En el mes de septiembre notamos un incremento en la canasta básica alimentaria de el 2,9%, en productos de segundas marcas, y 3,1% en aquellos de primeras marcas. Es decir que los alimentos a una familia tipo costaron alrededor de 4.500 pesos en septiembre, casi 1.100 pesos más en mes anterior.
Y sobre todo con estos datos que nos brinda también, ¿cuáles podría avisarnos que son los productos en los cuales se notaron más los incrementos?
Y siguen siendo los alimentos que más se consumen, ¿no? Por ejemplo, los alimentos fueron lo que es la hierba, más del 7%, el azúcar, el líquido. Sí, y carnes, la carne que más aumentó fue carne molida. Uh-huh. Y bueno, en la cuestión de las verduras, en la relación con los estacionamientos, por eso mucho le ponemos ahí, porque hay un par de
Que paro, pero bueno, sí. Laura, te pediríamos que mejores un poquito tu ubicación, porque la verdad que se entrecorta mucho. Logramos dilucidar algunos de los productos a los que estás haciendo mención, justamente la yerba con un 7% de incremento al que marcabas, también el azúcar, la leche líquida, obviamente la carne a la que hacías referencia, principalmente la carne molida, que es la que más ha sufrido incremento. Y había un detalle que también nos hacían notar algunos de nuestros oyentes y oyentas aquí en Radio Nacional San Juan. Nos marcaban que también desde alguna toma de decisión que tiene justamente la generación de políticas por parte del gobierno nacional, en la ampliación de los depósitos a la tarjeta alimentar, incorporación de más beneficiarias de la AUH específicamente, se había percibido también un incremento principalmente en los productos cárnicos, en las carnes, ¿no? Aquí en la provincia de San Juan. ¿Tiene relación esto del beneficio de esta tarjeta alimentaria, el incremento de los costos, o hay una cuestión ya direccionada a nivel nacional?
Nosotros creemos que, y lo hemos comprobado también, ¿no?, que cuando las tarjetas de ayuda social se activan, siempre hay especulación. ¿Sí? En esos días del mes hay especulación. Muchas veces nosotros hemos denunciado que los precios se remarcan en esta fecha. Entonces es algo que preocupa, y ya que haces mención, Claudia, ha sido un alivio para muchas familias el bono que se dio a las asignaciones, a los jubilados, en el mes pasado, pero sí. Bueno, no obstante, como decía al principio, este incremento de más de 1.000 pesos hace que las familias en general pierdan posibilidades nutricionales con relación a los meses anteriores, porque bueno, no les alcanza a comprar los alimentos que deberían. La canasta básica total está en 75.100. O sea, una familia tipo para cubrir transporte, educación, salud, vestimenta, lo que tiene que tener una persona para vivir de manera digna, necesita esa cantidad, sin contar alquileres ni recreación. Entonces, bueno, desde ahí que nosotros estamos esperando esas medidas tan necesarias, que miren especialmente el tema de los precios, para que esto que también se hizo de aumentar el salario mínimo vital y móvil, que estaba previsto para el año que viene, adelantarlo, sentarse a discutir nuevamente del aumento al salario, o sea, son medidas importantes, pero si no van acompañadas de otras que ayuden al tema de no aumento a precios, exactamente, bueno, vamos perdiendo.
Sí, la verdad es que nosotros dialogábamos con algunos especialistas del ámbito económico y ellos en algún momento decían, ¿no? Le resulta más fácil al gobierno tal vez negociar con el Fondo Monetario Internacional y no tanto así con los supermercadistas, que en este marco de especulación hay un incremento que se viene dando desde hace bastante tiempo con esa falta de regulación, que me parece que es el tema, ¿no? A solucionar por parte de los gobiernos aquí en la Argentina, referido a esto, porque, bueno, si bien se está hablando de este incremento también del salario mínimo vital y móvil, de estas potencialidades de la inyección económica con algunos bonos y demás, es como vos decís, hay inyección económica, pero por otro lado también está este sistema especulativo del sector de empresarios de supermercados que eleva los costos y no se ve el beneficio, digo, ¿no?
Claro, y que hace que cualquier cosa paliativo que haya para mejorar la situación de los sectores más vulnerables quede en la nada misma. O sea, la tarjeta alimentar, desde que se lanzó a la fecha, ya ha aumentado la canasta básica más de, o casi, 5.000 pesos, ¿no? Porque viene aumentando de 1.000 pesos a 1.000 pesos. O sea, esta segunda etapa, más decir.
Sí.
Entonces, eso es lo que preocupa.
Con respecto a las segundas marcas, en algún momento se percibió ese faltante, perdón, de las primeras marcas, digo, se percibió ese faltante de primeras marcas, actualmente, ¿cómo lo percibieron ustedes?
Sí, las primeras marcas ya es común no encontrarlas, ¿sí? Básicamente en los almacenes de vacío, que las señoras, los señores que atienden nos cuentan de que se debe primero a que no los encontraban y bueno, y ahora es que no hay demanda para esos productos por los precios, ¿no? Que son siempre un poco más elevados. Y en las grandes cadenas de hipermercados directamente no los encontramos a los productos. O sea, y se ve más que nada en lo que es aceites, azúcar, harina, leche que, bueno, hasta hace tiempo sí encontrábamos, pero ahora no, ya hay segundas o terceras marcas.
Bien, y por otra parte, cambiando de tema, Laura, con respecto a las diversas actividades que tienen desde Amas de Casa del País en la provincia de San Juan, mantuvieron una reunión, si mal no me equivoco, con el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, en esta mesa multiplural de mujeres. ¿Puede ser que nos pueda comentar?
Bien, sí, estuvimos reunidas hace, creo que ya 10 días, con el gobernador de la Mesa Plural de Mujeres, que es un espacio que contiene a mujeres de distintos sectores, en donde está, o sea, fue una iniciativa de la Arquidiócesis de San Juan, Monseñor Lozano, cuando empieza, o sea, cuando ingresa San Juan, lo primero que hace es convocarnos a una reunión, y bueno, así se conforma la Mesa Plural de Mujeres. Ahí fuimos a hacer planteos que son muy necesarios, como es la implementación de la ESI en la provincia, una implementación que tiene que ser no de acuerdo al pensamiento o a la posición de la directora, que es lo que está ocurriendo hoy, sino que tiene que ser algo desde el gobierno de la provincia y que, como todas las leyes, se tienen que empezar a cumplir, ¿no? Teniendo esta mirada enfocada básicamente en cómo la pandemia ha agasado y ha generado más cantidad de abusos en niños, adolescentes. Entonces nos preocupa mucho esta situación, entonces desde la Mesa Plural llevamos esta inquietud, la mirada también con relación al CABIS, ¿sí? Al funcionamiento del CABIS y de todo lo que con eso conlleva, ¿no? O sea, no es solamente CABIS, es Dirección de la Mujer, es las comisarías, y con propuestas específicas para que se pueda trabajar de una manera más práctica y que ayude verdaderamente a las mujeres víctimas de violencia de manera urgente, ¿no? Y el tema de las trabajadoras rurales también, porque en la mesa tenemos compañeras que pertenecen a estos sectores y, bueno, con mucha preocupación vemos las desigualdades más marcadas en estas mujeres. Entonces, bueno, con estas y otros temas fuimos a sentarnos a dialogar con el gobernador.
En el mes de septiembre también denominaron a un hogar Rocío Villalón. Habíamos hablado en su momento sobre este tema, también que otras cuestiones sociales nos puede resaltar. También estuvieron presentes, si mal no me equivoco, en lo que fue en el banderazo de la memoria trans, sobre todo para dar difusión de las actividades que realizan, Laura.
Sí, bueno, el 28 de septiembre se cumplieron 8 años del terrible femicidio de Rocío, una joven positana que fue asesinada por su novio, y es un hecho que nos marcó como asociación acompañar a Silvana en su lucha por justicia y además esta necesidad de visibilizar los noviazgos violentos, ¿no? En el hogar Ceci Martínez, que ya va a cumplir 3 años, vimos cómo pasaron durante estos 3 años muchas niñas, muchas mujeres jóvenes, muy jóvenes. El 75% de los ingresos fueron de mujeres entre 18 y 30 años, ¿sí? Y que recibieron ahí en ese hogar contención psicológica, emocional, legal, incluso capacitaciones, pero que necesitan un poco más de ayuda porque tienen sueños que quieren cumplir, quieren estudiar, necesitan trabajar, claro. O sea, tienen que
la
hacer
independencia económica, el acceso.
Exacto.
Obviamente.
Por eso nace este hogar Rocío Villalón, que sería, nosotros decimos, un hogar de segunda instancia, porque son las compañeras que ya están, ya no se sienten víctimas, ya no se consideran víctimas de violencia, ¿sí? Han logrado superar esa etapa, pero la situación general no les permite ir a vivir solas y poder desarrollar esto, ¿no? Que puedan estudiar y trabajar a la vez. Para eso es el hogar Rocío Villalón, en donde ellas pueden estar a sus chiquitos y que hay una guardería para que se los cuide y bueno, y pueden hacer esto, ¿no? Y de hecho lo están haciendo, poder estudiar y poder trabajar a la vez.
Bueno, Laura, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Nacional San Juan, por la difusión de actividades en las cuales siempre nos tiene en cuenta y sobre todo por aclarar estos temas vinculados a la canasta básica alimentaria de la provincia de San Juan.
Gracias a ustedes, Claudia, David, por permitirnos informar y bueno, y que la ciudadanía sepa que hay lugares en donde pueden acudir para que juntas podamos trabajar y transformar la realidad de las mujeres.
Muchísimas gracias, Laura.
Buenos días. Buen día.
Hasta ahí las palabras, las declaraciones de Laura Vera.